coronavirus story.
The first blockbuster of the NFL new league year.
The NFL knows what's at stake. They have to get something done.
I'm ready to get back after it.
Training camp is on. Football will be back as scheduled.
Let's pick it up right here. Let's go.
I'm rolling now.
Run your feet.
How great do you want to be? Let's go.
Look at the progress.
Do your job.
The way we coming through.
We don't fear anybody.
Been on time. Ain't nothing new.
Okay.
Con el gusto de reencontrarnos en NFL Live esta jornada de miércoles que tiene impacto lo que ocurre en el deporte profesional de los Estados Unidos, más allá de que no es el punto de origen la NFL, vamos a ahondar en lo que ocurre en las últimas 5 o 6 horas derivado de la burbuja de la NBA junto a Itán Bernesa, Ramiro Pruneda, Carlos Tapanaba, soy Fernando Tirado y me da mucho gusto saludarle. Bueno, pues ahí está lo que ocurre en la NBA y también en la NFL con los Leones de Detroit, en la MLS también se suspenden actividades, se suspenden juegos y como lo mencionamos puede haber una reacción en cadena. Ya los 3 juegos programados para este miércoles en la NBA han sido reagendados. El punto de origen fue que los Milwaukee Bucks dijeron no vamos a presentarnos en el partido en el que podía sellar la serie a favor de los de Giannis Antetokounmpo y compañía. Era algo que muchos pueden decir se veía venir, pero creo que lo que no estimamos es las afectaciones que puede tener en algunos otros deportes, incluido por supuesto el fútbol americano. Itán, ¿cómo estás?
Correcto, muy bien, Fer, compañeros, amigos. Es una reacción en cadena. La NBA, que lo ha hecho muy bien, aquí platicamos de NFL, pero la NBA se sigue, pues sigue desmarcándose, poniendo el ejemplo. En la NFL, los Leones lo hicieron antes. Claro que al hacer práctica de pretemporada, quizá no tiene el ruido nacional, pero bien también por los Leones de Detroit. Seguramente no serán los únicos en la NFL. Es algo que también nació de la NFL con el caso de Colin Kaepernick. Leíamos que hace 4 años se presentó esta pregunta de por qué se hincaba en el himno nacional de los Estados Unidos, un país que vive situaciones sociales muy particulares y que estoy seguro, Fer, amigos, que no es el último capítulo de esta historia, porque ahora da la impresión que los deportistas están tomando en sus manos esta lucha social.
El caso más reciente que detona todo esto se trata de un video del estado de Wisconsin con un ciudadano de nombre Jacob Blake que se ha viralizado enormemente en las redes sociales. Ramiro, ¿cuál será, desde tu perspectiva, sé que es temprano, sé que es inmediato, nos toma de bote pronto, el efecto en la NFL de esta protesta que está arrancando la NBA en la burbuja?
Creo que va a ser negativa en el dado caso de que no solamente los Leones de Detroit, así como nos estabas mencionando tanto Itán y tú, Fer, que otros equipos se puedan sumar, que no se vayan a presentar a entrenar justamente cuando estamos casi en el cierre del training camp ya para el inicio de la temporada, que estamos a pocos días. Entonces esto sí puede ser una repercusión muy grande y sobre todo el escenario, como lo podía estar mencionando Tapa, que qué mejor escenario se pudo haber escogido para los jugadores de la NBA que en los playoffs, en la primera ronda, en el 5th juego. Así que esto no solamente puede afectar a la NFL, sino en otros deportes, como puede ser las ligas mayores o la misma MLS. Así que hay que esperar qué va a pasar con estos equipos y con estas ligas.
Por lo pronto ya ha habido muchas reacciones de jugadores en lo individual, como lo es los hermanos McCaughtry, el mismo Des Bryant ha reaccionado, Mathieu también ha reaccionado. En fin, veremos cuál será el impacto, la repercusión en el fútbol americano profesional de los Estados Unidos, pero puede haber un antes y un después derivado de lo que está ocurriendo en la burbuja de la NBA. También puede haber un antes y un después para Isaac Alarcón en el campamento de entrenamiento de los Vaqueros de Dallas. Está teniendo más repeticiones, buenas noticias y de acuerdo a los reportes, y lo platicamos extensivamente con Carlos Tapanaba, abrirle la puerta para superar las expectativas, sea esto lo que tú entiendas por superar las expectativas, Taba, y que seguramente nos podrás explicar con mucha mayor claridad.
Sí, pues mira, gracias a Dios me he sentido muy bien. Como ya lo sabía, pues es un reto, ¿verdad? Estoy saliendo de mi zona de confort, estoy saliendo de lo que habitualmente hacía y con las personas con las que competía, y estoy empezando a competir en otro nivel. Entonces, pues eso me ha costado tiempo, pero pues confío en que Dios tiene el control de todo. Y yo creo que el ajuste que más he tenido que hacer es pues cambiar la forma en la que me paro dentro del campo. Normalmente tenía una forma de pararme y un estilo, y pues los coaches quieren que corrija eso y que me pare de una forma diferente. Entonces, ahorita estoy trabajando mucho en eso. En cuanto a la diferencia, yo creo que No depende tanto de la gente con la que estoy al lado, depende más de la defensiva que me presenten. Y gracias a Dios, sí he tenido la oportunidad de compararme con los diferentes tipos de defensivas que tenemos, los de primer equipo, segundo equipo. Y la verdad sí se siente diferencia en cuanto a la velocidad y pues la fuerza que tienen los jugadores. Pues,
repeticiones.
Sí, pues la verdad yo creo totalmente que pues tienes que estar en el campo, ¿verdad? Para aprender a nadar tienes que estar dentro de una alberca, no puedes estar fuera. Entonces, ahorita mi parte es aprender, es absorber todo el conocimiento que tienen los demás jugadores. Y sinceramente a mí no me molesta ni me cala si estoy dentro o fuera del campo. Yo lo que quiero es ayudar a este equipo en la manera que me sea posible. Quiero aprenderles y esa es la actitud que tengo.
Una entrevista, una conferencia en la que Isaac Alarcón tuvo que explicar que no sale mucho el hotel de concentración Tapanava. Cuando alguien le preguntó qué le ha parecido la ciudad de Dallas hasta el momento, yo creo que no asoma ni la nariz más allá de los entrenamientos, tratando de encontrar esa oportunidad, ese bendito momento en el que le digan que formará parte, al menos del escuadra de prácticas de la NFL. ¿Cuál es el update? ¿Qué es lo último que sabemos en relación a las posibilidades de Isaac Alarcón? Tú juegas de local en esto, Tapa, explícanos.
Mira, Fernando, con el gusto de saludarlos. La realidad es que en cuanto a sus aspiraciones para llegar al roster de los 53 siguen prácticamente igual, muy, pero muy pocas. ¿Por qué? Porque los Cowboys saben perfectamente que tienen un año para desarrollarlo. Hace unos días el vicepresidente de operación de jugadores, Will McClay, me comentaba que ahora ni siquiera tendrán el pretexto de un entrenador queriendo ocupar ese lugar porque ocupa una etiqueta de excepción internacional, por un lado. Por otro lado, en el campo de entrenamiento se está ganando el respeto de absolutamente todos. Hace poco, ustedes mismos lo comentaron, le pasó por encima a un liniero defensivo reclutado en la tercera ronda de Oklahoma, pero al final del día, lo que él mismo y otros jugadores me han comentado es que simplemente le pidan que sea él, que no trate de hacer ni más ni menos y que demuestre que trae fútbol americano, aunque como él mismo me dijo, quizá tiene la desventaja que el programa del que él viene no es muy conocido en Estados Unidos y que los demás muchachos que buscan un lugar en el roster activo nacieron en la cuna del fútbol americano.
Bueno, no es que no sea muy conocido, es que es totalmente desconocido y si no, preguntémosle a Ramiro Pruneda, no saben de dónde viene evidentemente Isaac Alarcón, como seguramente tampoco sabían de dónde venías tú en el momento en que les decías el nombre de tu escuela, Ramiro. A mí me encanta el ejercicio que se hace en los Estados Unidos cuando un atleta veterano le escribe una carta a sí mismo a los 18 o a los 20 años de edad. Hoy tú pudieras hacer un ejercicio similar con Isaac Alarcón. ¿Cuál sería esa carta que le escribirías destacando los 3 o 4 consejos o lo que debe de saber en este momento Isaac Alarcón buscando superar esa oportunidad, buscando superar ese corte y conquistar el sueño?
Fíjate, es muy importante lo que mencionas y los consejos a veces son muy sencillos y creo que los ha recibido no solamente de mí, sino de parte del grupo, del círculo de amigos que estuvimos en NFL como Rolando Cantú y en el cual el primero de ellos es que se la crea que tiene la oportunidad de luchar y de aprender constantemente lo que está viviendo día con día. Eso va a ser lo más importante, la confianza y como le estaba mencionando Tapa en esta entrevista, que justamente él pueda ser él mismo, todas las capacidades que él tiene, que ha desarrollado a lo largo de todos los años que ha practicado el fútbol, va a ser importantísimo porque eso le va a dar la oportunidad de que crean en sí. Y como lo mencionabas, una de las anécdotas que a mí me pasó y le pasó a otros compañeros es que cuando nos preguntaban de dónde éramos y mencionábamos México, claro, todos creían que éramos de Nuevo México y no, estábamos mencionando
Ramiro.
Bueno, pues sí, ya decía Tapa que es difícil que le crean que viene de México y de un programa del Tec. En fin, es difícil que lo entiendan, pero seguramente con su nivel lo tratará de explicar de mejor manera en el campo. Eitan, ¿para qué le va a alcanzar el tiempo restante Isaac Alarcón?
Yo creo, Fer, que está en una muy buena posición justo por lo que mencionó el Tapa. Al pertenecer al programa internacional no hay prisa. ¿Qué tiene que hacer? Estar ahí. Yo veo complicado que se quede en roster de 53 porque el equipo tampoco lo necesita este año en ese roster de 53. Creo que es un camino más seguro y con más certezas para él el estar en este programa, el practicar con el equipo, el seguir ganándose el respeto de absolutamente todos en la organización, el formarse un nombre interno y después poder competir. Ojalá que pudiera ser los 53, pero si no sucede, no es una mala noticia. Isaac Alarcón va bien, se está escribiendo de él por medios locales, no por medios mexicanos. Y creo
y para buena suerte, Itán, Fernando, de acuerdo a lo que me contaba Isaac Alarcón hoy, el otro día que le estaban preguntando a todos a la hora de la comida de dónde dices que es tu universidad, un coach defensivo del que no me dijo el nombre se levantó y dijo, parece que no fueron a la escuela, porque el Tec de Monterrey es un programa con casi la misma antigüedad que el fútbol americano en México y que les empezó a dar una cátedra a todos los que están ahí, incluyendo coaches, sobre el fútbol americano en México. Eso dice que a partir de ahí le ha ayudado hasta para la conversación que tuvo con Dak Prescott, donde dice Prescott, me ha compartido parte de su cultura. Todo salió a partir de que un coach se levantó y él conocía el fútbol americano colegial de México.
Bueno, pues ahí está lo que le pasa a Isaac Alarcón. Ojalá sean buenas noticias en el resto de la pretemporada para el compatriota. Tapa, vamos a platicar contigo también de este tema sobre Earl Thomas, sus posibilidades con los vaqueros de Dallas. Jerry Jones en una entrevista de radio dijo que no es cierto el reporte de NFL Network de que están considerando seriamente contratar a Earl Thomas luego de que ha sido cortado por el equipo de los Ravens por una pelea. No le perdonaron la indisciplina y que él tendrá la última palabra. Dijo, no sabe nada, como queriendo matarle el gallo con la primicia, con la exclusiva al reportero. ¿Qué tan cierto es todo esto y qué tantas posibilidades tiene de ser contratado por los Cowboys?
Mira, Fer, en este momento el que más quiere contratar a Earl Thomas es el propio Jerry Jones, a pesar de que ayer dijo que la decisión será de Kurt McCarthy, quien no se ha mostrado muy entusiasmado con la posibilidad de que venga Earl Thomas a Dallas. ¿Por qué? Porque el grueso de su defensiva secundaria son jugadores de cuarto año para abajo, salvo Jaja Clinton-Dix, quien por cierto está teniendo muy mal campamento. Jerry Jones todavía la mañana de hoy estaba tratando de convencer a Will McClay, al coach McCarthy, a su hijo Stephen y a cuanto se pusiera enfrente, que era el momento de ir por el mismo Earl Thomas, siempre y cuando sea el precio adecuado. Incluso ayer dijo una frase que se me quedó muy grabada: vamos a checar cuándo es el momento de activar esta cosa. Ahora, de que yo creo que no debe de pasar a mañana, que realmente se sepa si sí o si no, tiene que ser así, porque Earl Thomas también sé que es buscado por la mitad de los equipos de la liga.
Eitan, en los vaqueros la indisciplina es pecata minuta. Me parece que eso no va a ser el obstáculo que impida a Jerry Jones contratarlo si es que buscaba salirse por ese camino.
No, sabemos que ha tomado riesgos el conjunto de los vaqueros. Sabemos que Jerry Jones creo que evalúa el talento más que lo que está detrás de los jugadores. Ahora, ¿será que Mike McCarthy quiere? Porque es su primer año y también es marcar pauta y marcar línea con un dueño que es invasivo, que es impositivo, como lo es Jerry Jones. Y yo no sé, creo que ahí Tapa lo sabrá mejor, si el núcleo veterano de los vaqueros de Dallas es suficiente para meter en cintura a alguien como Earl Thomas. No pudo en Seattle, que tenía a un Russell Wilson. No pudo estar bien portado en Baltimore con equipos que son contendientes para el Super Bowl. Yo no sé si en Dallas estén las piezas correctas para que no se nos vuelva loco como le ha pasado tanto en Seattle como con los Ravens, Earl Thomas.
Pero ojo, Fer y Eitan, sé que han estado entrevistando los Cowboys a gente que jugó con él en Seattle, en la Universidad de Texas, incluso en Baltimore, y dicen que la gran mayoría se ha expresado bien. Dicen que sus problemas en Seattle comenzaron exactamente cuando no le quisieron dar alargue contractual que él quería y que no quería estar en año de contrato. Parece que la decisión al final del día la va a tomar Jerry, aunque aviente de escudo a Will McClay y al propio McCarthy.
Bien, cambiamos de tema, caballeros, con los Steelers. Esta pretemporada no ha habido tanto ruido, yo no diría ruido, sino drama. Una franquicia que está acostumbrada a vivir de eso, a ocupar portadas en relación a casos polémicos, Le'Veon Bell, Antonio Brown, y la cuenta sigue y sigue por si Mike Tomlin no fuera poco. Con Big Ben de regreso, parece ser que no hay una discusión como la que hubo la temporada pasada para utilizar más drama en relación a la posición de quarterback. Puede ser Conner, puede ser Juju el tema de conversión. Ciertamente no ocupan el mismo nivel de protagonismo como lo hacía Antonio Brown y el mismo Le'Veon Bell. Sin tanto ruido, Ramiro, sin tanto escándalo, sin tanta polémica, ¿pudiera haber ventaja para este equipo de los Steelers cuando aparentemente no hay tanta demanda, no hay tanta exigencia y no se espera tanto de ellos?
Al contrario, debe ser una mala señal para el equipo, porque esto le está quitando presión. Creen que tienen el locker controlado, que debe de ser así, porque ya no tienen estos dos agentes que eran reactivos para el locker, que causaba demasiados problemas, pero al contrario, ellos mismos están intentando apaciguar el agua para no tener esa presión encima dicen, o van a estar justificados, es el regreso de Big Ben, vamos, tenemos todas las de ganar, pero nada que perder, así que entre más calmada estén las aguas allá en Pittsburgh con los Steelers, es peor, es una mala señal para ellos, en vez de que esté causando ruido. ¿Por qué? Porque hemos visto que la presión no la sabe manejar, y sobre todo su head coach Tomlin.
Para empezar, Aitán, ¿es correcta la lectura que le estamos dando de que hay menos presión sin tanto drama alrededor en esta pretemporada para los Steelers?
Creo que menos drama sí, porque ya no hay figuras tan relevantes, pero no lo había desde el año pasado. Yo creo que la presión está interna porque el tiempo no le sobra a Big Ben. A mí me encanta lo de los Steelers. Yo creo que es un candidato mucho más serio de lo que muchos consideran. El año pasado, con 3 quarterbacks, con un Big Ben que salió temprano en la campaña, estuvieron muy cerca de meterse como comodín. Su defensiva está compitiendo por ser de las mejores en la NFL. Juju no puso números, pues no, porque no tenía su mejor quarterback. Entonces, a mí me encanta lo de los Steelers, y cuidado porque van a sorprender a varios. Y aquí ya lo he mencionado, a mí no me sorprendería si representaran a la Americana en el Super Bowl.
Sí, yo decía, la temporada pasada no estaba ni Antonio Brown ni Le'Veon Bell, pero sí estaba el escándalo alrededor de la rotación de mariscales de campo, y ese fue el tema de conversión, la narrativa por buena parte de la temporada. Y ahora nuestra encuesta va relacionada justamente con eso. Y ahora con Big Ben de regreso, este equipo de los Steelers, ¿a qué aspira? ¿A llegar al Super Bowl? ¿A llegar a los playoffs? ¿A quedarse sin postemporada? Vote a través de nuestras redes sociales en NFL Live-ESP, la cuenta de NFL Live en español, y díganos hasta dónde van a llegar los Steelers la próxima temporada. A algunos jugadores se les acaba el reloj para firmar un contrato grande, pero la ventana de oportunidad se cierra para Big Ben. Hacemos pausa y regresamos a NFL Live. There's no doubt in your mind. There can be no doubt. I
love it, man. You love football, don't you, John? I don't think John ever left the game.
Man, I'm trying to throw the game back to 1998. We never quit, we never fail, we never run, we never turn tail. Yeah, yeah, yeah! Can you tell I'm excited? I know I have a lot to prove.
He's going to have to be the grinder now, his own Gruden grinder.
I want to excite the players.
This man lives and breathes football.
And I love the city of Oakland, I love the Raiders.
Now let's go win some championships now. Raider Nation.
Los Raiders de Oakland solo han clasificado a la postemporada 2 veces en este siglo, 2002 y 2016, y ni el regreso de John Gruden ha logrado reimpulsarlos a los primeros planos. Han dejado corazones rotos en California para mudarse a Las Vegas, a la ciudad del pecado, y ahí estrenar un nuevo estadio que pudiera estar vacío al menos en el primer año. ¿Cuáles son las posibilidades de un equipo de los Raiders que ha sufrido bajas rumbo a la próxima temporada y que tiene un quarterback en el punto de quiebre para ser probado si pertenece a la élite o no? Ya se le han acabado las licencias, ya no es un joven en la liga, y ahora con la llegada de Marcus Mariota tiene una competencia directa en la posición. En pantalla las modificaciones que ha tenido el equipo de los Raiders rumbo al próximo torneo. Ahí está lo más destacado. Un equipo que no parte ciertamente como favorito en su división. Jason Witten, Malik Collins, Corey Littleton, Prince Amukamara, Jeff Heath, Damarius Randall. Los que llegan se quedan sin Vontaze Burfict, Tahir Whitehead, Darrell Worrell y Carl Joseph. Esos son los movimientos que tiene el equipo del coach John Gruden. Y en relación a eso, les pregunto, caballeros, ¿cuál es el nivel de presión? ¿Cuánta es la presión que tiene John Gruden rumbo a la próxima temporada? Porque creo que las licencias, los permisos, también se le han agotado a él, Eitan.
Sí, ya se acabó la justificación de que no tenía equipo, ya cobró lo que recibió por Khalil Mack, ya cobró lo que recibió por Amari Cooper, y ahora ¿cuál va a ser el pretexto? Ya tienen estadio, no van a tener público, pero muchos estarán en igualdad de circunstancias, y ahora ¿cuál va a ser el pretexto del John Gruden, el gran desarrollador de quarterbacks que nunca ha desarrollado un quarterback en su carrera como head coach? Para mí es elevadísima. Ojo que le dieron un contrato por $100 millones en un movimiento populachero para tranquilizar a la afición de Oakland y que tuvieran algo que celebrar antes de que se mudaran a Las Vegas.
Ramiro, ¿es humo lo que ha vendido Gruden a lo largo de todos estos años, siendo ese mastermind, ese que en la televisión creaba y como el doctor Jekyll construía de uno y de otro al mejor quarterback de la NFL y llevaba a los muchachos y les decía por dónde, en fin, y con el que tiene enfrente, del que se dice tiene un talento enorme, no ha podido convertirlo en lo que esa franquicia necesita. ¿Nos ha vendido Gruden todo este tiempo humo?
Claro que sí, ha vendido humo hasta el cansancio, desde la salida de Khalil Mack, de Amari Cooper, toda la situación de cómo fue desarmando el intento con Antonio Brown, con Vontae Burfict, fue de lo peor que pudo haber hecho en este momento en su administración como head coach, porque eso que habíamos visto en televisión, esa gran maestre para poder enseñar y desarrollar quarterbacks, como lo estaba mencionando Itán, solamente era un análisis que podía ser una lectura de los quarterbacks, pero no una enseñanza que pueda llevar en el campo después de una ausencia tan larga como la que tuvo el regresar por este contrato. Humo, solamente humo, ni siquiera una neblina puede llegar a este señor.
Es un encantador de serpientes, entonces, Tapanaba, y cuál es el nivel de presión entonces para un encantador de serpientes. Qué bueno está John Sutcliffe, porque si no ya nos hubiera retirado el habla cuando hablan así alrededor de su buen amigo y la razón por la cual se convirtió en fanático de los Raiders. Pero es un encantador de serpientes, y en relación a eso, ¿cuál es su nivel de presión?
El nivel de presión es altísimo por todas las razones que ustedes mencionaron y otra más. Tienen estadio nuevo, a pesar de que no va a haber gente, por lo menos en el arranque de esta temporada, tendrán que comenzar a vender a partir de la siguiente. Ese movimiento populachero del que ustedes hablaban tuvo que ver con que les autorizaran la construcción del estadio con mucho dinero de los votantes, por un lado. Por otro lado, él ya deshizo un equipo, como dijo Ramiro, y ahora tiene la posibilidad de mucho talento joven de ambos lados del balón, y las posiciones donde no encontraron talento joven le trajeron profundidad. Le hace, por ejemplo, la posición de linebacker con Corey Littleton. Ya no tiene pretexto. Y más allá que estar culpando a Derek Carr de todos los males de los Raiders, yo creo que llegó el momento de empezar a verlo a él seriamente. Las segundas partes nunca fueron buenas. Y para colmo, cuando él tuvo su primera parte, ¿qué equipo de Tampa hizo campeón? El que le heredó Tony Dungy, que llegaba cada año a juego de playoffs, de campeonatos de conferencia. ¿Qué hizo con los Raiders? Nada. Absolutamente nada. Este coach se tiene que ir, y qué bueno que no está John.
Sí, porque con su Just Win Baby ya nos hubiera callado a todos el señor Sutcliffe. Estos son los arranques como entrenador para John Gruden con los Raiders en aquella etapa, en la 88-89. En 98-99, quiero decir, tuvo 16 y 16, 500 de porcentaje, no llegó a la postemporada. Después con los Bucaneros, marca de 19 y 13 en ese periodo, con 594, ganó el Super Bowl, del que sigue viviendo, el que sigue cobrando y del que se amarró para firmar ese enorme contrato de televisión, y su regreso con los Raiders, que hasta el momento lo tienen con marca de 11 y 21 y .34 en ganados y perdidos. Pero eso tampoco le quita y le resta importancia a lo que ha dejado de hacer Carr como mariscal de campo, que también se ha vendido como un prospecto maravilla, como un talento generacional. En algún momento escuché comparativos con algún quarterback de aquella gran generación del 83-84. Eitan, creo que tampoco tiene mucho tiempo y la ventana de oportunidad para demostrar a Carr se le agota en esta temporada, ¿no?
Sí, y tiene otro problema, Fer, y es que él no fue seleccionado por esta dupla de head coach y gerente general, y cuando tú llegas a un equipo quieres a tu gente, y John Gruden, el mensaje más claro que le ha mandado de desconfianza a Derek Carr es al suplente al que firmó, un quarterback que llegó drafteado más alto porque fue segunda selección global en un draft como Marcus Mariota. Yo creo que lo de Gruden con Carr no es una relación natural. Creo que Carr es un quarterback bueno, pero no es un quarterback que solo te va a ganar partidos. Parecía que lo podía hacer, pero está empezando a estar en esa línea de los quarterbacks que pone buenos números y no gana partidos grandes.
Tapa, ¿tú ves a Mariota tomando la posición de mariscal de campo por encima de Carr en algún momento de la temporada?
Pudiera ser, pero por las razones equivocadas. ¿A qué me refiero? A que él sea señalado como el culpable de una mala racha, como el año pasado, por ejemplo, que perdían al principio, medio ganaron en medio y al final fueron caída libre totalmente. Fuera de eso, también hay que decirlo, Derek Carr ya no tiene pretextos. Le trajeron tremendo talento joven en la posición de receptores abiertos. Henry Rock, Hunter Renfrow, hasta Nelson Agholor de los Philadelphia Eagles ya está ahí. Darren Walker, todas las cerradas de más de 1,000 yardas. Pero, ojo, falta entrenador. Pero si juega Mariota en algún momento es porque estos Raiders ya están pensando hasta en otro entrenador.
caray, después del contrato que le firmaron, vaya indemnización que tendrá que pagar entonces la familia Davis. Así entonces, la división y el historial en Super Bowls de los equipos del oeste de la Americana. Los Chiefs son los recientes campeones con marca de 2-1. El último disputado, claro está, es el del año pasado. Quiero decir el de este año, la temporada pasada. Los Broncos con marca de 3-5. La última victoria en ese Super Bowl número 50 con Manning. Los Raiders con marca de 3-2. Su último Super Bowl fue el 37. Y los Chargers, que no disputan un Super Bowl desde el número 29. Los Raiders están muy distantes de arrancar la temporada en los momios como favoritos de la división el oeste de la Americana. Pero rezamos para ahondar en su calendario juego por juego. Eitan Benesra nos llevará de la mano para decirnos cuáles son sus posibilidades. Cerrarán la campaña contra los Broncos de Denver y quizás pudieran aspirar a rebasar al equipo de Colorado. Hacemos la pausa y regresamos para seguir hablando de los malosos.
I've always been a competitor, always been somebody who wants to win. And
McCaffrey running free, unbelievable. He leaps and somersaults, McCaffrey takes it home!
La mayoría de los que jugamos fantasy ya sabemos cuál sería nuestra primera selección en el caso de salir en esa posición, en la número uno para seleccionar a un jugador. Sin embargo, el problema y el reto viene después, en la segunda ronda, cuando la mayoría de los grupos jugamos, Eitan, en ese formato de snake, de víbora, que seleccionas primero en la primera vuelta, pero seleccionas último en la segunda vuelta. En un ejemplo de una liga de 10 equipos, seleccionas el primero, luego el 20 y luego el 21, siendo el tercero de esa tercera ronda. Ahí es donde entra el reto y los que verdaderamente saben elegir jugadores en un formato de fantasy. Hoy, ¿cuál sería la recomendación, Eitan, para jugar una liga similar? Buena parte de quienes nos escuchan y juegan al fantasy están en un formato similar.
Vamos a platicar, Fer, de un equipo ideal. Ojo con eso, porque creo que en el pick de la segunda ronda va a haber tema. El pick 1, si tenemos esa suerte, porque muchos es el pick que quieren, otros nos sentimos más cómodos para no estar tan lejos en medio, pero bueno, el pick 1 de casi todos los drafts es Christian McCaffrey. Y si alguien no toma a Christian McCaffrey, lo expulsan de la liga porque es un troll. De ahí nos tocaría, en la segunda ronda, el pick 20. Y Pat Mahomes debería estar disponible. Debería estar disponible. Tomar a Pat Mahomes antes, en ligas normales, no es el mejor valor porque los corredores te ofrecen más puntos. Y como tendríamos que tomar en la 21, vamos a tomar a un receptor. Y vamos a tomar a DeAndre Hopkins, que con Kyler Murray va a tener buenos números. Ojo, ahí vamos tres picks. No nos vuelve a tocar hasta la selección 40. Vamos con corredores. Leonard Fournette de los Jaguares de Jacksonville. Jacksonville probablemente no ande muy bien, pero es el caballito de batalla de ese equipo de la Florida. Así es que Leonard Fournette. Luego nos vamos con ala cerrada y Zach Ertz, que fácilmente puede ser el objetivo más importante de Carson Wentz. Seguimos reforzando juego terrestre. Nunca está de más tener los corredores suficientes para hacer mella a unas lesiones. Y más en este año, Raheem Mostert de los Niners. Y luego, Hollywood Brown, Marquise Brown con los Ravens, 60 y 61. Tenemos que volver a esperar. Hunter Henry, otro ala cerrada por el tema de las lesiones y la profundidad, que fue jugador franquicia de los Chargers, ¿eh? Jordan Howard, de los Delfines de Miami, corredor sólido, buen valor en la selección 81. En el pick número 100, Jamison Crowder, que es el receptor que ya trabajó con Sam Darnold. Los Jets ahí van a tener muchas recepciones, interesante con él. Y luego hacemos defensiva y profundidad con los Bills de Buffalo, con Baker Mayfield de quarterback suplente, con todas las armas que tiene a su disposición. Y acabamos siempre su última selección, que sean los pateadores, Greg Sirlin con los Vaqueros de Dallas. Otra vez, amigos, es un draft ideal. Y en esa posición, Fer, compañeros de pick 1, a veces hay que adelantarse un poquito porque faltan 19 turnos para que regresen las selecciones.
Yo quería preguntarte, porque me llama la atención cómo haces lo del segundo pick. Si no está Pat Mahomes disponible, ¿te vas por otro corredor ya que tienes también en la posición número 21 en la próxima selección? ¿O cómo lo jugarías?
Sí, corredores. Los equipos que ganan, no hay que forzar las cosas. Si ya no hay quarterback, no tomes a un quarterback malo porque ibas a tomar a alguien que te ganaron.
corredores y receptores antes que quarterbacks. Por más que sean los que vendan jerseys, por más que sean los que estén en las portadas del Madden,
seguro,
hay que esperar por los quarterbacks más o menos en ronda 4 o 5.
Sí, suelen ser una tentación, ¿no? Porque son los nombres grandes, uh-huh, son los peces gordos y son los que llaman poderosamente la atención.
Pero además,
la recomendación, Fer, de Itán, sí te escucho, Tapa.
Tiene que ver con que hay muchos menos corredores que te van a dar puntos elite, uh-huh, que receptores o que quarterbacks. Es decir, habrá 10 cuando mucho entre los 32 equipos de la NFL que van a ser consistentes y te van a estar dando por tierra y por aire. En cambio, receptores, todos los equipos vienen con 3 que generalmente son explosivos.
No me digas a quién tomarías en la posición número 1. No me digas, Tapa. No me digas. Sí,
Kelly. No, McCaffrey, para que después, okay, mi compañero de fórmula en béisbol no me diga nada y tan.
Bueno, no te vayan a regañar ahí en el rancho. Bueno, lo bueno es que ahorita estás desde casa, mi querido Tapa. Perfecto. Ahí está el tema del fantasy, las recomendaciones de Tapa Nerra, que le sabe y mucho a este tema. Lo invitamos para que juegue en la aplicación y, por supuesto, en la página de fantasy de ESPN. Fantasy Football puede hacer cuantos mock drafts, cuantos ensayos requiera, en el formato que usted desee, hacer los cálculos de puntos, hacer las variaciones de cuántos puntos van a entregar por estadística los jugadores en cada una de las posiciones. Es momento de experimentar, es momento de probar y es momento de evaluar cómo va a ser el instante del draft para tomar buenas decisiones en ese cuarto en donde usted va a estar concentrado para elegir a sus jugadores. Perfecto. Miércoles de predicciones temerarias, de esas arriesgadas, pero con posibilidades de ser realistas. Quiero escuchar lo que tiene que decir Ramiro Prureda, que suele ser de los más valientes y de los más arrojados, de los que se avientan con todo en esta clase de predicciones. ¿Cuál es tu predicción el día de hoy, Ramiro?
No sé si vaya a ser tan temeraria, pero voy a empezar con una división que los Patriotas han estado ganando constantemente durante los últimos 10 años, tal vez más, pero aquí va la predicción. Miami, dentro del último mes, se mete a los playoffs, desplazando a los Patriotas de Nueva Inglaterra, donde Josh McDaniel va a ser un total fiasco sin saber cómo utilizar a Cam Newton, y Nueva Inglaterra se queda fuera de playoff y Buffalo ganando esa división.
Oye, y eso así que no era tan temerario.
Híjole,
¿eh?
Híjole, ¿cómo no que no es tan temerario? Mira, Eitan lo ve como un deseo, pero se relamía los bigotes porque ocurra, pero poco realista, ¿no, Eitan? Y aprovecho para preguntarte la tuya.
Sí, sobre todo lo de los Dolphins, yo creo que eso no va a pasar, pero está bien. Todo lo que signifique que le vaya mal a los Patriotas tiene mi aprobación. Absolutamente todo.
Gracias, Eitan.
Mi predicción temeraria es de John Gruden, de quien hemos hablado en esta edición de NFL Live. Este año es el último de John Gruden como head coach de los Raiders.
Ándale.
Se va a ir de los Raiders después de 2020 porque no va a cumplir las expectativas.
Eitan, pero eso no es temerario. Ya hablamos de eso, o sea, sería lo correcto, lo decente que hagan para sus aficionados, que ya le digan a John
Tapa, Gruden, la producción me aprueba mi predicción temeraria y tú me la derrumbas así de fácil. Éramos amigos, Tapa.
A ver, más adelante Itán nos va a dar el racional del por qué está presentando esta predicción. Nos dirá, juego por juego, por qué van a despedir, de acuerdo a su punto de vista, a Gruden. ¿Cuál es tu predicción temeraria, mi querido Tapa?
Hablando precisamente del fantasy, Michael Gallup, el receptor del que nadie habla en Dallas porque tienen a Mari Cooper y sus 100 millones, CeeDee Lamb, el muchacho que dio espectáculo en el fútbol americano colegial. Pero Michael Gallup va a ser uno de los 3 receptores que más puntos va a dar en el fantasy y el que mejores resultados le va a dar esta temporada a los Cowboys, como ya sucedió la temporada pasada. Apenas hace un par de días, cuando le preguntaban a McCarthy qué pasaba con Michael Gallup, dijo: si este muchacho está considerado un segundo o tercer receptor, entonces quiero que me enseñen al primero. Y así lo dijo en público. Dice, este muchacho podría ser el mejor receptor en cualquier ofensiva de la NFL. ¿A qué vamos? Okay. Que como McCarthy decía que a él no conocen su personal y no nos está dejando a la prensa decir mucho que tenga que ver con estrategia y con personal, porque es el primer año que él dirige a los Cowboys, van a ver que gran parte del plan de juego, sobre todo en zona de gol, va a ser hacia Michael Gallup.
O sea, solamente lo van a rebasar en producción de puntos de fantasy, quiero entender, Michael Thomas y Odell Beckham, Tapa.
Pudiera ser esos dos, Michael Thomas sí. Odell Beckham no estoy tan seguro.
Sí está temeraria, juega. Tapa, sí te la aplaudo.
Te creo que es temeraria porque no tiene quarterback, Es muy temeraria.
En resumen, y yo voy a dar ahorita también mi predicción temeraria. Pasada, caray. Eitan dice que despiden a Gruden. Ramiro, que los Dolphins se van a postemporada y quedan por arriba de los Patriotas. Y el Tapa pone a Gallup en el top 3 de producción de receptores en Fantasy. La mía es, y además un deseo, que Drew Locke tenga una temporada de más de 4,000 yardas y de 25 pases de anotación con los Broncos de Denver. No les pega desde hace mucho el mariscal de campo. Ojalá y este sea el bueno. Me parece que es arriesgado pensar de esa forma y ojalá ocurra eso con el equipo de Colorado para al menos ser contendientes en una división que tiene propietario. Vamos a hacer la pausa y vamos a regresar para analizar justamente el por qué Tan Benesra dice que van a despedir a John Gruden al finalizar la próxima campaña Los Malosos. Juego por juego, la predicción del equipo de Las Vegas. Mis compañeros en NFL Live así pronostican el futuro de los Broncos y los Chargers la próxima temporada. Mauricio Pedrosa dijo que Denver terminará con marca de 6-10, mientras que John Sutcliffe pone a los Chargers con marca de 8-8. A Aitán Benesra le corresponde el turno para hablar de los Raiders y el por qué van a despedir a John Gruden. Claro que responderá a un torneo perdedor. Aitán, llévanos de la mano en tu predicción juego por juego.
Venga, Fer, compañeros, vamos a revisar los 16 partidos, los primeros 16 partidos en la historia de Las Vegas Raiders. Y debuta este equipo en Carolina y le gana a las Panteras de Carolina, que hay que recordar, estrenan head coach, estrenan quarterback. Entonces, por un tema de ya conocer el sistema sin pretemporada, veo a los Raiders ganando. Felicidades a los Raiders, porque ganan en semana 1, disfruten porque no vuelven a ganar en un buen rato. Monday Night Football, estrenan estadio contra Nueva Orleans, van a perder. Después visitan a los Patriotas de Nueva Inglaterra, van a perder. Reciben a los Bills de Buffalo, van a perder. Buffalo es un equipo de playoff. Los Jefes de Kansas City en Kansas City le van a ganar a los Raiders.
¡Qué calendario!
Reciben a Tom Brady y a los Bucaneros de Tampa Bay. Tampa Bay con Tom Brady les va a ganar. Viajan a Cleveland y pierden con los Browns. Van a Los Ángeles contra los Chargers y pierden ese partido. Después, es la primera parte de una desastrosa temporada, pero empieza ligeramente a enderezarse el barco. A los Broncos en Las Vegas, duelo divisional, van a ganarles. Esta es la gran sorpresa para mí del año de los Raiders. Todos tienen una quizá. En Sunday Night contra los Chiefs en casa, van a ganar ese partido. Después visitan Atlanta y pierden contra los Falcons. Van a Nueva York para jugar con los Jets. Fueron el año pasado y Nueva York les ganó. Así es que creo que los Jets le ganan a los Raiders y también quiero que así suceda. Contra los Potros pierden. Contra los Chargers ganan y contra los Delfines también ganan. Así es que la segunda parte de la campaña es mejor para Raiders. Pero cierran semana 17 en Denver. Los Broncos van a estar peleando por un puesto de playoffs y van a perder. Así es que para mí el conjunto de John Gruden termina el año con 6 victorias, pero con 10 derrotas en lo que va a ser la última campaña de John Gruden al frente de los Raiders.
¿Algo que acotar, Ramiro?
No estoy de acuerdo en la última jornada, porque ese es el juego en contra de Miami que le va a dar el pase a playoffs sobre Nueva Inglaterra. Así que serían 5 victorias apenas contra 11 derrotas.
Cierran contra Denver el torneo, los Raiders. Pero Tapa, ¿coincides con Eitan?
Yo creo que sí, y si no es que menos victorias. ¿A qué me refiero? Que después de la parte brutal con la que arrancan los primeros 8 juegos, quién sabe en qué nivel de presión venga el Colt Gruden con todos sus jugadores, y que parecería que en esa segunda mitad vendrían los juegos menos complicados, el equipo puede ya no tener siquiera ganas de ir a jugar. Yo creo que este equipo, si gana entre 4 y 6, será el promedio.
Sí, ahí está su línea en 7, 7 y medio la proyección de victorias rumbo a la próxima campaña para los Raiders. Perfecto, ahí está la proyección de Gruden y compañía. Nosotros lo invitamos para que permanezca en la señal de ESPN y nos acompañe con la cobertura, por supuesto, la transmisión del torneo Guardianes 2020. Tenemos muchísima actividad este próximo sábado, 29 de agosto a las 6:50 p.m. desde la cancha del Alfonso Lastras, el Atlético San Luis recibiendo a las Águilas del América por la señal de ESPN e ESPN Play. Y también el sábado, al terminar el duelo de San Luis, juega el Cruz Azul contra el Necaxa, 8:55 p.m. por la señal de Líder Mundial en Deportes. Esto será por ESPN 2, al igual que el juego del San Luis. Y para el domingo al mediodía, desde Ciudad Universitaria, los Pumas recibiendo a Tijuana. Eso va a ser 11:50 de la mañana desde el Estadio Olímpico Universitario por la señal de ESPN 2, el torneo Guardianes 2020 por la señal de ESPN. De acuerdo a sus proyecciones en los momios, ¿cuáles son las divisiones que tienen equipos contendientes rumbo al Super Bowl? Bueno, pues aquí aparecen en pantalla para llegar al juego por el título de la Liga Baltimore con una línea de más 300 procedente del norte de la Americana, mismo caso de Pittsburgh con un más 900, New England con más 900 procedente del este. Y de ahí mismo viene Buffalo con una línea de más 1,000, es decir, de 10 a 1. Nuestra fuente es Caesar Sportsbook. Mientras que en la conferencia nacional, el oeste pone a dos candidatos, San Francisco y Seattle, con más 350 y más 700. Tampa Bay, más 550 y más 650 de New Orleans. Dallas está con más 600 viniendo del este de la nacional. Mismo caso que Filadelfia, pero que tiene un momio de más 900. Ramiro, ¿cuál es la división más competitiva y que arroja, como ya lo veíamos en esta estadística, más candidatos para llegar a la final, para llegar al Super Bowl?
Por supuesto, la de la oeste de la nacional. ¿Por qué? Porque tiene a los 49 de San Francisco, que son claros contendientes. Seattle, que se quedó en la orilla. Ya vimos los encuentros que tuvimos durante la temporada entre San Francisco y Seattle. Y ahí, por ahí, falta agregar a Arizona, que va a ser el caballito negro, que va a estar dando mucho de qué hablar en esta temporada, sobre todo por lo que puede hacer Kyle Murray con DeAndre Hopkins. Ojo con
una
eso.
Una cosa es competida y otra competitiva en relación al resto de los equipos. Seitán, de estos números que vimos, ¿cuál te hace sentido?
A mí el norte de la conferencia americana, porque están ahí los Ravens, que fueron el mejor equipo el año pasado en récord, en temporada regular, porque vienen unos Steelers reforzados, porque inclusive en tema de talento sabemos que los Browns tienen el talento y no lo logran colocar domingo a domingo en el terreno de juego. Lo de los Bengals es una vergüenza, pero bueno, todas las divisiones pueden tener un equipo malo. Yo creo que el norte de la americana es la división más competitiva de toda la liga.
Tapa, no me digas que la de los Vaqueros y Filadelfia.
No, para nada, pero sí coincido con Ramiro, creo que el oeste de la conferencia nacional debe de ser la más competitiva y la más competida. No solamente porque los 49ers retienen al 85% del mismo personal que jugó el Super Bowl pasado, porque van contra unos Seahawks también, son prácticamente los mismos y reforzados, incluso no dudo que puedan quitarle el título de la división a San Francisco, va a estar entre ellos dos, hasta los Rams, que a muchos se nos olvida que hace un par de años estaba en el Super Bowl, creo que pueden competir, y Arizona tiene todo el talento para comenzar a crecer.
Sí, para comenzar a crecer, para ser candidato a llegar al Super Bowl, me parece que hay un buen tramo todavía por recorrer. Yo me quedo con el equipo del sur, con los equipos de la sur de la Nacional, particularmente con los Santos y con los Bucaneros, mucho más fuerte, obviamente, mi orientación con Drew Brees y compañía. Eitan, ayer veíamos que presumías en redes sociales Madden 21, ¿de qué privilegios gozas? ¿Por qué el Azteca está ahí? Explícanos, tú eres un gamer asiduo de hueso colorado, explícanos sí. Qué bueno viene de nuevo y por qué está ahí el Azteca.
El Azteca está porque hay juegos internacionales, está brandeado completamente el Estadio Azteca, lo puedes poner de día o en horario estelar. Lo pudimos jugar antes porque si le ponías unos centavitos más, podías jugar 3 días antes. Y bueno, cada año hay que jugar el Madden desde el primer día. Sale el viernes a la venta al público en general. Está muy bueno el juego. Hay un nuevo modo que es como de tochito, 6 contra 6. Si no tienen nada que hacer, jueguen Madden después de ver NFL Live. Y si tienen algo que hacer, déjenlo para jugar Madden después de ver NFL Live.
¿Tiene modo de jugar con estadios vacíos o todavía no se lo anexaron, Nathan?
Sí, con los Jets siempre están vacíos, entonces no le tuvieron que agarrar nada al juego. Ya viene por default.
Perfecto, vamos a tratar de subir a nuestros compañeros que todavía siguen con el joystick individual para jugar Madden 21 la próxima temporada, por supuesto, aunado al torneo de Fantasy que ya tenemos. Le recordamos la programación que tenemos en ESPN. Tejanos contra Chiefs, el próximo 10 de septiembre a las 7:20 p.m. de la Ciudad de México. El partido inaugural con previo de NFL esta noche. Y el 13 de septiembre, es nuestro aniversario, diría Mecano, no, pero el 13 de septiembre los Vaqueros de Dallas enfrentando a los Rams. Eso será el Sunday Night Football, también con previo de NFL esta noche. Y el Monday Night, hoy no está el señor Sutcliffe, se lo debemos, los Steelers contra los Giants, es muy atractivo. También tendremos el previo 30 minutos antes, eso va a ser a las 15 p.m. de la Ciudad de México, y a las 9 de la noche, en esa doble cartelera, los Titans ante los Broncos. Un partido muy atractivo también en la conferencia americana. Monday Night Football por la señal de ESPN. Se nos cuecen las habas, nos relamimos los bigotes porque el inicio de temporada está muy, pero muy cerca. Qué imagen, ¿eh? Esta que publican los Jets de Nueva York. Me cae Vector. ¿Qué te parece, Itán? Sí parece que está con su hijo.
Está impresionante la foto, ¿no? La verdad es que...
ni con mi hijo. Parece sexto contra primero, ¿eh?
Tal cual,
se ve
tal
normal.
Cual.
Oye,
para
pero...
Que, para que se vea normal, tranquilo.
Así me veía la Azteca Ramiro, junto a Ramiro, ¿no?
No nos mugroses tan feo, Ramiro. Dice Itán contra Ramiro la producción. Bueno, actualizando la información en relación a las suspensiones de eventos deportivos en los Estados Unidos, los juegos de la NBA en el playoff este miércoles fueron pospuestos. Los tres juegos, todo arrancó con el de Milwaukee ante Orlando. Los Lakers tampoco jugarán ante los Blazers, ni tampoco Houston contra Oklahoma City. Hay repercusiones en el campamento de entrenamiento de los Leones de Detroit, que han cancelado su entrenamiento igualmente allá en Michigan. Ha ocurrido algo similar con el béisbol. Juegos cancelados en Grandes Ligas, Milwaukee contra Cincinnati. Algunos sí arrancaron, pero me parece que habrá más noticias alrededor de todo esto. Gracias, Aitán. Gracias, Ramiro. Gracias, mi querido Tapa. Por supuesto que estaremos al pendiente de esta información y cómo repercute en la NFL. Hasta la próxima y que sea un muy buen martes para todos. Gracias.